contigo.
Con 30 minutos, muy buenos días. Estamos en tiempo de noticias aquí en Radio Martí y en las informaciones. El preso político Mario Josué Prieto fue liberado el sábado bajo una licencia extrapenal. Yolanda Huerga amplía esta información.
El preso político Mario Josué Prieto Ricardo, que además de la cubana posee ciudadanía española, fue liberado este sábado bajo una licencia extrapenal.
Feliz por una parte y triste por los otros. Yo todavía no me lo creo, porque hace 2 años de sufrimiento y de batalla.
Confirmó su madre, Niurka Ricardo Hidalgo.
Él tiene en principio una esclerosis múltiple, le salió una neuropatía retrovulvar, aparte del problema de los nervios, que es lo peor que él tiene.
El joven de 27 años intentó suicidarse en 3 ocasiones. De acuerdo a la nueva ley de ejecución penal cubana, el tribunal provincial puede conceder la licencia extrapenal al recluso con padecimientos de salud que impidan u obstaculicen el cumplimiento de la sanción u otros motivos justificados. Prieto Ricardo, participante en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Holguín, fue condenado a 12 años de privación de libertad por el delito de sedición. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos envió en septiembre al gobierno español un informe jurídico sobre Prieto Ricardo, asegurando que es inocente y solicitando que se hicieran gestiones para la excarcelación del preso político.
Nos alegramos, aunque claro, reiteramos de que nunca debió haber estado preso.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia del observatorio.
En cuenta con al menos 8 vías legales para liberar o excarcelar a los prisioneros políticos y de conciencia. Lo que hace falta, claro, es voluntad política para hacerlo. Está el indulto, la libertad por concepto de nulidad procesal, la licencia extrapenal, la sustitución de penas. Es cierto que no todas conducen a una liberación incondicional y total como la que estamos pidiendo. Permitiría, por lo menos desde el punto de vista humanitario, que estas personas no estén en la cárcel.
Preguntada sobre si tenían previsto establecerse en otro país, Niurka Ricardo respondió que todavía no podía adelantar sobre ese asunto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Ania Zamora, la madre de la presa política Sisi Abascal, denunció que a su hija le están violando los derechos que por ley le corresponden dentro de las cárceles cubanas. En un texto publicado en Facebook, la señora Zamora denuncia que las autoridades carcelarias de la Bellotex realizaron una requisa a Sisi mientras se encontraba recibiendo a sus seres queridos en visita familiar, y agregó que responsabiliza a la seguridad del Estado y a la dirección del penal por lo que le pase a su hija. Por otra parte, el popular cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner denunció en sus redes sociales la situación que vive el preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo. El artista recordó que mientras el mundo sigue girando, mientras celebramos la Navidad con nuestros seres amados y en libertad, el activista del Movimiento San Isidro permanece encerrado en una cárcel de máxima seguridad, enfermo y lleno de llagas. El rapero, ganador de 2 Latin Grammy por su participación en la canción Patria y Vida, cumple una condena de 9 años en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Castillo Pérez, de 39 años, fue condenado por el régimen de La Habana bajo supuestos cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones Héroes y Mártires, y fue enjuiciado junto al fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, condenado a 5 años. En otra información, millones en Estados Unidos se refugiaron hoy lunes del frío gélido causado por una tormenta invernal que ha provocado la muerte de por lo menos 34 personas en diversas partes del país, y se prevé que cobren más vidas tras haber dejado a algunos habitantes encerrados en sus casas, rodeados de nieve y cortado la electricidad de decenas de miles de viviendas y negocios. La agencia AFP tiene más detalles.
Vientos polares barren el centro y el este de Estados Unidos. La tormenta invernal más feroz en décadas, el clima extremo con nevadas y temperaturas de hasta menos 48 grados Celsius, provocó la cancelación de miles de vuelos y volvió intransitables muchas carreteras en la ajetreada temporada de viajes por las fiestas de fin de año. La prohibición de viajar en esta región rige desde el viernes, pero cientos de personas aún se encontraban varadas. El hielo en las carreteras también llevó al cierre temporal de algunas de las rutas más concurridas del país. Algunas víctimas fatales fueron halladas en autos y otras en la calle en medio de la nieve. Miles de hogares se encontraban sin electricidad, afectando hasta 1.700.000 personas. Aún se esperaba que cayeran entre 30 y 60 centímetros de nieve durante la noche, según el último boletín del Servicio Meteorológico Nacional. Las temperaturas en el centro y este de Estados Unidos deberían volver a las normas estacionales a mediados de la próxima semana. Desde la tarde del viernes, la tormenta se ha convertido en una bomba de baja presión, un choque entre dos masas de aire, una muy fría del Ártico y otra tropical del Golfo de México. Las bombas de baja presión pueden producir fuertes lluvias o nevadas, inundaciones costeras y vientos huracanados. Canadá también estaba afectado por la tormenta y todas las provincias tenían alertas meteorológicas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Nuevo dispositivo que convierte la energía mecánica de los pasos humanos en electricidad ha conseguido generar 90 veces más energía eléctrica que otros dispositivos para conversiones de esta clase. Hoy en día, mucha gente lleva consigo un teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos del bolsillo. Además, se prevé que los dispositivos vestibles que pueden ser llevados como ropa o como parte de ella, se generalicen cada vez más en un futuro próximo. La consiguiente demanda futura de una recarga más eficiente de todos estos dispositivos ha aumentado la atención prestada a la captación de energía corporal o ambiental, una tecnología que se nutre de calor, luz, movimiento mecánico u otras fuentes para generar electricidad con la que energizar pequeños dispositivos. Un modo de recolectar energía es captarla en las vibraciones. Esta vía se considera muy práctica, ya que puede transformar la energía cinética de las vibraciones en electricidad y no se ve mermada por la oscuridad ni por el frío. El equipo de Takeshi Yoshimura de la Universidad Metropolitana de Osaka, en Japón, ha logrado un importante avance hacia la autosuficiencia energética de los dispositivos vestibles autorrecargables. Yoshimura y sus colegas han desarrollado un recolector piezoeléctrico microelectromecánico de energía vibracional que tiene solo unos 2 centímetros de diámetro y que va equipado con un componente metálico en forma de U que puede describirse como un amplificador dinámico. En comparación con los recolectores convencionales, el nuevo recolector permite aumentar en unas 90 veces la energía eléctrica generada a partir de las vibraciones generadas por el movimiento del cuerpo humano al caminar. En este caso, la generación de electricidad a partir de energía mecánica se consigue con el efecto piezoeléctrico, un fenómeno en el que determinados tipos de materiales producen una carga eléctrica o voltaje en respuesta a la presión mecánica aplicada. Yoshimura y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nuevo dispositivo en la revista académica Applied Physics Letters.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Los 5 descubrimientos más interesantes de Google Earth. Google Earth es un conocidísimo programa informático que permite visualizar una cartografía múltiple de la superficie terrestre basándose en fotografías satelitales. Aunque sus últimas versiones ya permiten incluso ver algunas regiones de las superficies de la Luna y Marte, te propongo en este artículo conocer algunos de los más importantes descubrimientos científicos posibles gracias a Google Earth. El primero, restos fósiles de mamíferos en África. Este descubrimiento se produjo gracias a unos albañiles italianos que trabajaban con piedras calizas procedentes de Egipto, quienes encontraron en una de ellas lo que parecía ser un gran esqueleto. Basándose en este hallazgo, científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos decidieron investigar más y, explorando Egipto con Google Earth, descubrieron los restos de unas cuevas antiguas desconocidas que resultaron estar repletas de fósiles de pequeños mamíferos de unos 20 millones de años de antigüedad, que pueden contener información esencial sobre algunas migraciones animales entre África y Asia. Número 2. Bosque Google. Con este nombre se conoce ahora al monte Mavu, situado al norte de Mozambique. Este bosque era conocido por los pobladores locales, pero no estaba representado en los mapas ni era conocido por los científicos. Tras escanear la zona con Google Earth, los científicos vieron que se trataba de una zona muy particular y decidieron investigar en el terreno que había allí. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir árboles gigantes de hasta 45 metros de altura, varias especies nuevas de animales y plantas y muchas sorpresas más. Número 3. Pirámides egipcias desconocidas. Así como lo oyes. El Valle del Nilo, al parecer, reserva aún fascinantes descubrimientos para los egiptólogos. Esto lo puede asegurar con orgullo una arqueóloga norteamericana llamada Angela Mickle, quien gracias a este programa localizó dos estructuras separadas a unos 130 kilómetros entre sí y que a primera vista parecían antiguas pirámides egipcias desconocidas. A pesar de que encontró importantes oposiciones a su teoría, los estudios en el terreno y la revelación reciente de antiguos mapas han respaldado y dado veracidad a su relevante descubrimiento. Número 4. Geoglifos peruanos. En el continente americano también se han realizado descubrimientos importantes gracias a Google Earth. Este es el caso del Perú, donde se hallaron fascinantes geoglifos en forma de animales que podrían tener hasta 4.000 años de antigüedad. Fueron descubiertos en el 2012 por investigadores de la Universidad de Missouri, gracias a las imágenes captadas por este programa, que permitió observar estos montículos de entre 5 y 400 metros de extensión y que recuerdan animales como el cóndor, el puma, entre otros. Y por último, el número 5, restos de antepasados del ser humano. Estudiando con Google Earth una zona de Johannesburgo, en Sudáfrica, un científico llamado Lee Burr encontró alrededor de 500 sitios que, por sus características, eran potenciales yacimientos de restos humanos antiguos. En el año 2008, visitando uno de estos sitios identificados gracias al programa, descubrió los fósiles de una mujer y un niño de aproximadamente 2 millones de años de antigüedad. Los estudios han mostrado caracteres muy particulares en estos restos, que han llevado a pensar que podría tratarse de una nueva especie de homínido intermediario entre el Australopithecus y el Homo habilis. Nombrecitos un poco difíciles de pronunciar, pero así son las cosas cuando se trata de ciencia y tecnología. Mañana, claro que sí, aquí estaremos compartiendo contigo otro cafecito, pero no olvides que es digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Oh, oh.
apagan las luces, ya se luce, yo se lo hago otra vez. Llevo tanto tiempo mirando, reacciona. Dime que está esperando, baby, no hay demora. Pégate a mí, ven rico a mí. No dejes que pasen las horas. Tu booty me arrebata, tu sonrisa me atrapa. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Esta historia no se acaba, me mamo pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. Dime de una vez, si es que al lado tuyo yo estaré. Todo lo que pidas te daré. Esta noche tú te enamoras.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Signal ha sido una de las aplicaciones de mensajería instantánea más descargadas durante la pandemia y es una de las que más privacidad ofrece a sus usuarios. ¿Cómo puedes configurar la seguridad de Signal sin ser un hacker? Te lo explica nuestro invitado, Julio César Machado.
Signal, antes llamada Text Secure, es una aplicación de mensajería de texto y también de voz que desde sus inicios estuvo caracterizada por la privacidad y también la seguridad. Es de código abierto, es decir, su código es accesible y auditable por cualquier usuario y además es mantenida por una organización sin fines de lucro que opera en base a donaciones. En cuanto a la recopilación de datos, Signal solamente requiere del número de teléfono móvil del usuario. Si bien cuenta con funcionalidades como la sincronización de los contactos o la posibilidad de contar con una foto de perfil, obtiene los datos utilizando algoritmos con cifrado y no requieren de un almacenamiento en los servicios de la aplicación. Además, todas las comunicaciones realizadas en la aplicación están cifradas por defecto y de manera obligatoria. De hecho, la organización detrás de Signal creó su propio protocolo de cifrado para ello que combina complejos algoritmos criptográficos para asegurar que sea imposible quebrantarlo. Finalmente, la aplicación solicita permisos similares a WhatsApp y Telegram. Sin embargo, estos corresponden a funcionalidades adicionales como importar contactos, enviar fotografías o enviar y recibir mensajes de texto mediante Signal, y se pueden desactivar sin afectar al funcionamiento esencial de la aplicación. Pero, ¿cómo podemos configurar la aplicación de Signal? En los tres puntos en la esquina superior derecha se encuentra la configuración de perfil, dispositivos en donde se haya iniciado sesión y además ajustes de apariencia y almacenamiento. Además están las opciones de privacidad bajo la categoría privacidad. Dentro de esta opción se encuentra la lista de usuarios bloqueados, así como opciones aplicadas a las conversaciones que van desde la posibilidad de inhabilitar las notificaciones de lectura o tecleo hasta seleccionar un tiempo de desaparición de los mensajes. Este último funciona como la autodestrucción de mensajes en Telegram, pero configurado para cualquier chat que se inicie. Después de que el mensaje sea visto, se eliminará de los dispositivos del emisor y receptor en el tiempo que se haya seleccionado. Esta configuración también puede ser aplicada dentro de un chat en específico, en los ajustes dentro del mismo. Además, se listan opciones de seguridad como el forzar el bloqueo del dispositivo luego de un tiempo configurable. Además, se listan opciones de seguridad como el forzar el bloqueo del dispositivo luego de un tiempo configurable que puede no coincidir con el tiempo de bloqueo que tiene el teléfono para cualquier ocasión. Otra de las características que presenta Signal es la posibilidad de bloquear las capturas de pantalla, tanto por aplicaciones externas como por el mismo uso de capturas de pantalla tradicionales estando dentro de la aplicación. Sin embargo, es importante notar que existen formas de obtener esa información, como por ejemplo, fotografiar la pantalla con otros dispositivos. Les comentó su amigo de siempre Julio César Machado. Me pueden conseguir en las redes como Julio César News. Bueno amigos, nos estaremos encontrando muy pronto en otro Café Digital.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Se ha conseguido implantar con éxito en una persona una mandíbula inferior de titanio que reemplaza a la que había perdido como consecuencia de un cáncer de cabeza y cuello. La nueva mandíbula se construyó por completo basándose en escaneos 3D del paciente mediante resonancia magnética y tomografía computerizada. El logro es un fruto de la labor de investigación y desarrollo que desde hace 4 años vienen realizando expertos del Instituto Oncológico de los Países Bajos y de la empresa Mobius 3D Technology de la misma nación. Los tumores en la mandíbula inferior y su entorno suelen tratarse extirpando parte del hueso maxilar inferior. La parte faltante de la mandíbula se reconstruye, si es posible, con hueso de otra parte del cuerpo, normalmente del peroné, un hueso pequeño de la parte inferior de la pierna. El inconveniente de este método de reconstrucción es que resulta complejo y requiere anastomosis vascular, además de provocar algunos efectos negativos en la zona donante. Cuando se utilizan solo placas metálicas, estas pueden romperse o atravesar la mucosa o la piel en aproximadamente el 40% de los casos. Además, los tornillos con los que se fijan las placas pueden soltarse. Todo esto tiene consecuencias graves para el paciente. La nueva mandíbula inferior impresa en 3D se ajusta con total precisión al espacio que ocupaba la original natural, tiene la forma y el peso de la mandíbula original y es mucho más resistente que las placas comúnmente utilizadas. El nuevo tipo de mandíbula artificial se fija mucho mejor que la convencional, en parte porque las fuerzas se distribuyen de forma óptica con una técnica de anclaje mejorada. Además, el implante cuenta con una estructura de malla en su interior. De este modo, se asegura la resistencia de las prótesis y al mismo tiempo, esta sigue resultando ligera para el paciente con el mismo peso aproximado que la mandíbula original natural. La nueva mandíbula de titanio ya no puede romperse y la innovadora orientación de los tornillos de fijación garantiza que el implante permanezca en su sitio. Dado que cada mandíbula está hecha a medida del paciente, la mandíbula conserva el ajuste de la natural y la presión sobre la mucosa o la piel suprayacente se distribuye de forma más uniforme. Incluso, los instrumentos quirúrgicos que utiliza el cirujano en la operación son específicos para cada paciente. Por otra parte, la operación es más sencilla y corta que las convencionales.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, los podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
just to listen to your breath. And I would stand inside my hell and hold the hand of death. You don't know how far I'd go to ease this precious ache. And you don't know how much I need or how much I can take. Just to reach you, just to reach you. Giving away promises I know that I can't keep. Nothing fills the blackness that has seeped into my chest. I need you in my blood, I am forsaking all the rest. Just to reach you, just to reach you.
Espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente